Welcome back to Radio.
France has carried out the first of a planned series of underground.
Aquí comienza Hiperespacio.
Oh my God!
Bienvenidos a todos a Hiperespacio. Aquí en Radio Color, en la 106.2 de la FM de Cuenca. También nos vais a poder seguir a través de www.radiocolor.es, tanto en streaming como descargando el archivo de este programa o cualquiera de los anteriores. Y también nos podéis seguir, como siempre, a través de nuestra página web, que es hiperespacioreca.com, y en Facebook y Twitter, buscándonos por Hiperespacio Reca. Aquí estamos Santi, Richie, Sebas y yo, que soy Juanpe, que os damos la bienvenida de nuevo a todos y vamos a arrancar como todas las semanas con música. En este caso arrancamos Hiperespacio con CeeLo Green y su último álbum Heartblades, un disco con 14 cortes y el primero que nos presenta es Only You.
Everybody says, time will clean up this mess.
Santi nos trae la agenda cultural de Hiperespacio, cosas que hay que tener en cuenta.
Bueno, lo primero es que para mañana vienen Canteca de Macao al 13º aniversario de Sala Babilón. Creo que no hay entradas, pero yo aviso que vienen. Y pasado mañana viene Jesús Ordovás, del 13º aniversario de Babilón también. Y la entrada es gratuita y es a partir de las 11:45. Y haciendo un tránsito de lo más peculiar, vamos de cantautores y cantantes. El cantautor conquense José Luis Perales publica su primera novela, La melodía del tiempo.
Me estás contando.
El libro saldrá a la venta el 26 de noviembre para todos los conquenses de pro.
¿Pero no se había muerto?
También para los que les gusta la Navidad y son navideños, se abre el plazo de inscripción para el concurso de belenes del Ayuntamiento hasta el 15 de diciembre. Y por último, el acceso al Museo de las Ciencias va a ser, bueno, ha sido gratuito y será del 10 de noviembre al 13 de noviembre. Es decir, os queda un día más para disfrutar ese museo.
Espacio. Radio Color.
Pues después de todo esto y tan interesante que nos cuenta Santiago de su agenda cultural, os vamos a dejar con la siguiente novedad de la semana musical, que en este caso os hablamos del primer álbum en solitario de Billy Gibbons, que de ZZ Top. Es un disco de 11 canciones bajo la influencia de la música cubana, que parece mentira, pero es así. Y como single presentación nos trae Thrill Hill Ride.
Practice my method just as hard as you can. You're gonna get a reputation as a loving man, and you'll be glad every night that you treat her right.
Hey, hey, hey. 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 All right. Yeah, yeah.
es el momento de Hiperespacio News. Son nuestras noticias positivas con Richie.
Hoy os traemos dos personajes que por su talento en diferentes campos y por diferentes motivos que os contamos a continuación, forman esta semana nuestras noticias. Fernando del Paso, escritor mexicano, ha ganado el premio Cervantes, que se le entregará el 23 de abril del 2016. Escritor, dibujante, novelista, diplomático, académico y en sus tiempos gran locutor de radio. Influenciado por escritores como Joyce, Los Pasos, Faulkner, Flaubert, Sófocles, entre otros. Concedido por su aportación al desarrollo de la novela, aunando tradición y modernidad, como hizo Cervantes en su momento. Sus novelas, llenas de riesgo, recrean episodios fundamentales de la historia de México. Noticias del Imperio es su obra más prestigiosa. En esa novela, Del Paso narra la historia del emperador Maximiliano de Hamburgo, emperador mexicano entre 1864 y 67, y de su esposa Carlota, convertido en uno de los episodios más bellos y surrealistas de la historia de su país. Al llegar, pensaron que iban a ser recibidos con todos los honores, pero el destino los llevó por otros lares. Es la novela que el propio autor recomienda para alguien que quiera acercarse a su obra. Aunque son casi 1000 páginas, Del Paso dice que deben de hacerse con paciencia y buena disposición de ánimo. Gran conocedor de la historia pasada y presente de su país, Fernando Del Paso ha estado muy atento a la actualidad mexicana. De ella escribió lo siguiente en un artículo reciente. A los casi 80 años de edad me da pena aprender los nombres de los pueblos mexicanos que nunca aprendí en la escuela y que hoy me sé solo cuando en ellos ocurre una tremenda injusticia. Solo cuando en ellos corre la sangre. Qué pena, sí, qué vergüenza, que solo aprendamos un nombre cuando pasan nuestras historias, nuestra historia como pueblos bañados por la tragedia. Tal día como hoy, hace 70 años, nació Neil Young. Con su pinta de ranchero vagabundo, es como si hubiese hecho toda una actitud vital de su verso más famoso. Es mejor arder que apagarse lentamente. Young, también conocido como Caballo Loco, arde por los cuatro costados. Subido a un escenario, publicando discos todos los años, sacando libros de memorias, inmenso en distintas cruzadas políticas o sociales, incluso dando un giro a su vida sentimental. El músico canadiense parece muy lejos de apagarse. Pero hay algo más importante. Combate como pocos el anquilosamiento. El viejo Neil es como un chaval irreverente, pero seguro de sí mismo, que no le importa ser contradictorio, al que si le dicen siéntate, se pone de pie, que vive dedicado en cuerpo y alma a su música, haciendo pedazos cualquier tópico, aniquilando el icono de estrella de la música popular, alimentando la gigantesca figura que se supone para la cultura contemporánea. Nada de lo que hace es el producto de una campaña de marketing, ni un estudio de sí mismo para hacerse una personalidad más atractiva. Como su actual música, vibrante y urgente, desbocadamente electrónico. Es algo tan volátil como explosivo. Tras superar un aneurisma cerebral hace casi una década, Young se lanzó de lleno, más si cabía, a la música, a los escenarios, a la actividad, a no quedarse quieto. Esto se ve reflejado en álbumes como Living with War, publicado en 2006. Le importa poco hacer obras maestras, discos para la posteridad. No le importa si su música es vendible, que suene en las radios o lo que demonios desearía el tipo con traje y corbata de la discográfica. A su manera, Neil Young quiere arder. A sus 70 años, Neil es un hombre enorme fuego que no se apaga. Con sus greñas canosas, su risa rota, nada le ata. Y todo parece posible en él, por contradictorio e inverosímil que sea. Como dice en la primera frase del prólogo del segundo volumen de Memorias, Mi vida al volante, he aquí la historia de la orgullosa autopista de las dudas. Podamos muchos años más recorrer esta fascinante autopista. Mientras, sigue resonando con fiereza en el reproductor y en nuestras cabezas el verso que mejor le define. Es mejor arder que apagarse lentamente. Can I stay here for a while? Can I see your sweet, sweet smile? To change your name when so many love you, is it the same? It's the woman in you that makes you wanna play this game.
Llega la red de hiperespacio con Sebas.
Buenas noches, amigos. De conectados en la red, en hiperespacio. Hoy os traemos otra noticia de un grande. Vamos a tener que poner aquí una pegatina en el programa de Apple, porque madre mía. Y es que llegan las navidades y de eso os voy a hablar. Y es que Apple ha presentado hoy su querido y nuevo iPad Pro. Y es que el universo es grande y está lleno de estrellas. Y es seguramente por esta razón por la que Apple ha querido utilizarlo como leitmotiv en su nuevo spot para presentar la llegada del nuevo iPad Pro. Porque al igual que el espacio es un amplio y lleno, está lleno de estrellas, el iPad Pro tiene una pantalla de 12,9 pulgadas y está repleto de píxeles, concretamente 5,6 millones. Es el dispositivo iOS con mayor número de píxeles. Y el aparatito viene con otros dos compañeros, como el Apple Pencil, disponible a partir de, bueno, con la friolera de 92 euritos más. Y el Smart Keyboard, que estará disponible por 157 euros. Y estas son las herramientas que acompañan al nuevo iPad 2.
Calderilla.
Calderilla, calderilla.
Será por dinero.
Esta gente se ha propuesto acabar con el PC y lo van a conseguir, ¿eh?
Sí, sí. Además es que han sacado un vídeo. Y bueno, pues ya sabes, de estos que hacen las grandes compañías, en los cuales citan a los mejores ilustradores en un hotel, ilustradores, diseñadores gráficos, y se lo dejan. Y se
para
lo dejan
trabajar, ¿no?
Para trabajar. Y lo flipas el vídeo, porque claro, hay a los mejores, al parecer una precisión increíble. Y bueno, me ha parecido interesante contaros
esto.
Sí, sí,
no, es bastante interesante. Lo que te quiero decir es que este nuevo iPad lleva el mismo procesador que lleva los iMac, o sea, los iMac, no,
los Mac Pro.
Los Mac Pro.
No, no, es que yo por lo que he visto, prácticamente va dirigido al mundo de ilustradores y diseñadores gráficos, ¿eh? O sea, porque es que con esa pantalla...
Directamente Apple lo vende como para trabajar, sí, no sí, como un rollo de entretenimiento, lo vende para trabajar.
Efectivamente, un tío que dibuje, que se vaya a un sitio igual que te llevas antes tus acuarelitas y tu...
Es que, caballete. ¿Sabes lo que pasa con esto? Que te ahorra dos procesos. Uno es el tener un ordenador y luego tener un touch. Es decir, una tableta en la que tú con un lápiz óptico puedas escribir o dibujar, que eso es lo... ilustradores, mogollón de maquetadores, muchísima gente, ¿no? Esto lo que te hace es que en un solo aparato ya lo tienes todo.
Sí, sí. De hecho, os aconsejo que veáis el vídeo porque, bueno, será algún ilustrador muy famoso.
Espérate que no hagan de aquí a nada una publicidad de que sea un cuadro en línea.
No, no, vamos a ver lo que han hecho ahora mismo con este vídeo. Que por eso os digo que lo
hay un japonés, perdona que te corte, Sebas, hay un japonés que ya hace exposiciones con las creaciones con su iPad. O sea, no, él lo que hace es crear a través del iPad la imagen y luego a través de plotters o como se lo impriman, crea cuadros gigantes.
Pero lo que quiero decir yo es, igual que iPage y todos los que han sacado ahora, tú puedes compartir y trabajar en línea, es decir, en tiempo real varias personas el mismo documento, que no cojan y trabajen en línea varios artistas en el mismo cuadro.
Hombre, por supuesto.
Eso sería, eso sería ya la hostia.
Claro, es que eso se puede hacer.
Claro, claro, en el momento que tú lo tengas conectado, o sea, te decir la verdad.
Yo creo que eso va a ser la publicidad de cinco artistas que te cagas haciendo
bueno,
el cuadro.
Bueno, la primera publicidad que han mostrado ellos han sido, ya te digo, ilustradores viendo cómo funciona. Y efectivamente yo os digo una cosa, para todos los que trabajemos con pincelete y tal, en tema de diseño, pues tiene una resolución que no tiene nada que envidiar pues a un ordenador o a un Apple de mesa, de sobremesa.
Eso es a lo que iba, que el procesador es tan, tan fuerte que es como un iPad Air o como...
Y sobre todo los píxeles, que tiene una...
Bueno, la pantalla Retina que ya es 4K.
No, no, es que son 5,6 millones de píxeles en 12 pulgadas.
Sí, sí, o sea, es una barbaridad.
O sea que, bueno, el caso es... Lo que pasa es que, bueno, barato, pues...
No, hombre, barato nunca se ha caracterizado Apple de vendernos nada.
Efectivamente. Yo desde aquí les voy a mandar un mensaje. Si quieren dejarnos uno de los problemas,
regálele a Sebas que lo probemos y hablemos de él en la radio.
Exactamente.
Es más, señor Apple, regálenlos más. Que desde que se murió Steve Jobs ya no hay un jefe, ahora ya es el señor Apple.
Claro, el señor, claro.
No, es verdad. O sea, dentro de la compañía, cuando se murió Steve Jobs, siempre era Hay que hablar con Steve. Cuando se murió el hombre, trágicamente por el cáncer este que tenía, creo que de páncreas o algo así, dentro de la compañía ya no se decidió poner ningún nombre, porque ya nunca iban a tener un presidente como el Steve Jobs, ¿no?
No, pues entonces,
a partir de ahora, todo el que esté como ocupando su cargo le llaman señor Apple.
Pero pues eso es como las GAES. Dejó el de Rey de los Pollos.
Y Ramoncín.
Las GAES, y ya no se habla más de una persona.
Te refieres al de litros de alcohol corren por tus venas.
Las GAES.
Pues eso tenía otro.
¿Qué será las GAES? Ramoncín, hijo amigo mío.
Sí, el Freisa y otros más.
Ya teníamos de los temillas, pero bueno, ya que estamos hablando de Apple, ya también voy a aprovechar para comentaros otra jugada que está haciendo Apple. Y es que quieren lanzar un nuevo servicio que permita transferir dinero de persona a persona. De esta forma, la compañía iban a hacer una asociación con Venmo, propiedad de PayPal. Más que una retribución económica, Apple busca la fidelización de sus consumidores y podría salir a la luz los primeros meses de 2016.
Hablamos de pagar por teléfono.
De transferir dinero.
Ah, de transferir dinero.
Sí, de transferir dinero, ¿vale? Acaba de lanzar. Quieren hacer una movida como PayPal, pero PayPal, como no llega, pues ya a través de PayPal hace mucho tiempo que tiene un servicio de dejar dinero, es decir,
sí.
Porque las ventas particulares no puede, como claro, todo el mundo no está registrado y tal y cual, lo que te hace el dinero, a partir de 3.000 euros que te entren en tu cuenta, que te dejen, entienden que eres una compañía y lo que te hacen es que te llaman al orden y dicen, aquí pones un CIF o se te corta la cuenta. Entonces, pues es lo que quiere hacer Apple, otro servicio más, sobre todo para que tú dispongas en tu móvil y en tu watch, sobre todo en tu watch, de pagos. Es decir, te doy dinero para que tú hago traspasos de dinero a mi watch o a mi teléfono móvil para que empieces a pagar por el móvil. O sea, todo esto va encaminado a que pagues por el móvil.
Es que yo ya lo he visto en muchos países que se paga ya con la tarjeta, con el móvil directamente. La tarjeta de crédito tiende a la desaparición. Es que al fin y al cabo, ¿qué más te da? ¿Tener una tarjeta de crédito que tener un móvil?
Bueno, pues esto ya lo han sacado en Estados Unidos y está siendo un éxito, por lo que no es de extrañar que los cupertinos quieran seguir explotando esta mina. Actualmente se cuenta en trámites con los bancos como JP Morgan, Chase, Capital One, Wells Fargo o US Bancorp, para los que los propietarios de los dispositivos como iPhone, iPad o Apple Watch puedan enviar dinero directamente a los allegados desde sus cuentas.
Además, hablamos de bancos de los más importantes de Estados Unidos en este caso.
Exacto. Una de las razones generales es que los jóvenes utilizan Venmo principalmente para pagar de forma conjunta. Esto supondría una estrategia cuanto menos curiosa para Apple. Por un lado, competiría con Venmo, la propiedad de PayPal, que también permite la transferencia entre individuos y que es usada por la mayoría de los jóvenes para compartir gastos, pagar cuentas en restaurantes, adquirir artículos de forma colectiva, en fin. En 2014, Venmo gestionó operaciones por un valor de 700 millones de dólares. Pareja que es lo mismo que he hablado de la pasada.
O la anterior.
No es así.
Además, creo que nos han oído los comentarios.
Es otra cosa. Pues me cortan aquí esta gente. Tenía más temitas, pero
cortarte.
Pero son unos protagonistas.
Para no cortarte. Si Apple te va a contratar como top model de Apple. Porque pareces una manzanita.
Sí, sí. Pero yo quiero que me pongan unas botas de militar con unas mallas de cuero ajustadas. Bueno, amigos de la red, hasta la semana que viene.
Pues después de esto que le hemos dejado contar a Sebas, según él, os vamos a dejar con Ira Sur, que esta semana presenta Always to the Very Best, Very Best, The Very Best. Ira Sur, un recopilatorio para celebrar el 30 aniversario de la salida de su primer sencillo, Sometime.
Radio Libre de Cuenca. Vosotros, lo más esperado, lo más querido, incluso también por nosotros. Trotonda del Zarajo con Santiago.
Ya sé que es querida. De hecho, ha saltado tu sección.
Fallo de redes. Tenía ganas de entrar tu canción y...
Pero metiéndonos en el fondo de esta, hoy tenemos Los Clíticos. Y no a lo que respondería un asiático. ¿Clíticos de cine? No, señor. No esos clíticos, sino los clíticos auténticos. Para nosotros, los lolairos.
¿Lo vamos a poder clíticar?
No sé, ya veremos. ¿Y por qué traigo los clíticos? Porque son una parte de la lengua que a mí me gusta. Son humildes, ya que son átonos. Son independientes, aunque un poco mimados, porque siempre tienen que ir de un elemento mayor. Y son átonos porque no tienen esa fuerza prosódica que tienen las palabras. Para nosotros los clíticos son muy importantes, aunque no para la lengua general, porque hay lenguas que no existen.
Pero todo esto, ¿qué son los clíticos? ¿Me puedes explicar otra vez?
Pues los clíticos son, por ejemplo, los pronombres átonos.
¿Cómo?
Los pronombres átonos, como me, te, le.
Vale.
O para que lo entiendes. Me, te, la.
Mese.
De esos que no conoces.
Escucha, el mese y el tese este que tanto se utiliza en Cuenca también es eso, ¿no? ¿Eh? El mese y el tese.
Esos son clíticos.
El mese, escucha.
Te se ha caído.
Anda.
Me se siento clítico.
Y son, en nuestra lengua, aparte fundamentales, extraños, y a los extranjeros les cuesta mucho aprenderlos, ya que o no los tienen o les cuesta, ya que es como un coche híbrido, está entre el morfema y la palabra, son muy especiales. ¿Qué podemos decir de los clíticos?
¿Han hecho una banda de rock and roll o...?
¿Sí?
Podría ser el nombre de una banda. Ya, los clíticos.
Ya te he dicho que tienen la música Lolaila.
Que yo por otro lado pensaba que era chino y había entendido lo de los clíticos como estos que critican a las películas de cine, los clíticos de música.
Llegas un poco tarde, Jorge.
¿No? ¡Ah, ya lo habéis dicho!
¿Dónde has estado?
Ay, si es que estaba en el servicio.
¿Y por qué me gustan los clíticos en la lengua? Aunque no tengan una función semántica definida, es más una función gramatical, pero es que le da una riqueza a nuestra lengua y un saber qué hacer. Que hasta parecemos modernos, dinámicos, y que lo sabemos hacer todo.
O sea, que ahora el TS y el MS es moderno.
Buah. No te lo puedes ni imaginar. ¿Y por qué hay que controlar los clíticos? Porque los clíticos, aunque...
son muy jodidos. Y cuando se ponen tontos...
Sean independientes y vayan a su rollo, ¿No te crees que se pueden poner en todas partes y ponerlos en todas partes?
Ahora hay mucho crítico gastronómico.
Como el seme y el mese, has nombrado.
Oye, escucha, eso yo ya me quedo flipado, porque el otro día estuve viendo que la Real Academia de la Lengua ha admitido como concreta, asín.
Y ya estamos hablando de cosas distintas.
Perdón.
No te metas en su sección, que eso no son críticos.
Me voy otra vez al servicio. Bueno,
ya empieza ya.
Por favor, si me habléis de los críticos, estoy abierto a cualquier cosa. Pero ya de las clocletas.
Es que es una crítica.
Estamos hablando de críticos, ¿por qué no vamos a hablar de cloquetas?
Por ejemplo, en las frases. Los fue a buscar a la estación y los fue. Perdona, los fue a buscar a la estación. Los fue a la estación a buscar. Parecen igual, pero no. La segunda es errónea. No se puede decir.
Ahí hay un clítico.
No, en los dos hay un clítico. Lo que pasa es que el clítico, la segunda, no lo acepta, lo rechaza. ¿Por qué? Porque él es apasionado del verbo. Tiene que ir como un satélite, como la luna a la tierra. Alrededor del verbo. Y en esa perífrasis verbal, al cambiar el verbo de posición, no acepta.
Esto desde un lado críticamente hablando, ¿no?
Exacto. Y para los que no sean nativos del español, pero sean aprendientes de herencia, hay una buena noticia. Ya lo dijo en su artículo Silvia Montrul. Si hasta los 3 años has tenido esa lengua nativa del español, has adquirido los críticos, aunque no vuelvas a tocarla nunca más.
Oye, un momentico, ¿quién es la Silvia esta?
Silvia Montrul es una profesora de la Universidad de Canadá, creo. Ahora no sé si está en Estados Unidos. Investigó sobre los estudiantes de herencia. Los estudiantes de herencia significa gente de habla no nativa, pero que sus padres son nativos. Entonces han aprendido la lengua desde pequeños y han dejado de aprenderla a partir de cierta edad. Como por ejemplo los mexicanos en Estados Unidos.
Se llama segunda generación, ¿no?
Exacto. ¿Y por qué me gustan los críticos? Porque son raros, raros. Se estudian y se vuelven a estudiar y no se comprenden. Porque están ahí. Y nos hacen la vida más fácil, suplementando sintagmas nominales. Suplementando frases enteras y nos da vidilla y nos da rapidez y dinamismo. Y además, tiene sus hermanos, que yo creo que son sus hermanos porque no se sabe, pero los artículos también yo me apostaría que son críticos.
¿Pero la sigue contigo?
Los artículos determinados, como la le, los las, también en el sintagma nominal son críticos.
También tienen tocayos, ¿eh?
¿Qué tocayos? Cuéntame.
Los críticos son sus tocayos.
De hecho, es curioso porque las lenguas donde no hay críticos, no hay artículos tampoco. Y
no es por criticar, pero...
No es por criticar. Y además son... ¿Cómo diría yo? Ay, se me ha olvidado la palabra en este momento. El problema es
que... ¿Criticar?
Un momento no. Crítico.
Es un momento.
Un momento crítico.
He tenido un momento crítico.
Pero conéctese en el mes.
Son caprichosos porque, se pueden mostrar en forma o no mostrarse. Como por ejemplo, voy a comprar agua en un...
Sin cambio.
Una palabra incontable, voy a comprar, puedes decir. ¿Por qué? Porque dice en la... Me meto dentro del verbo. Eso sí, si dices voy a comprar el agua, ya... ¿Cómo va a dejar solo a él ese artículo determinado? Tendrá que salir. Pues tienes que decir voy a comprarla. Y hasta aquí me dejan hablar del universo de los clíticos.
Otro.
No dejamos hablar a nadie. A nadie. nadie.
Otro que no puede hablar.
No vamos a dejar hablar a nadie, nunca más.
Un abrazo. Lola.
Espacio. Radio Color.
Hoy en Clásicos del Cine, Ciudadano Kane.
Ciudadano Kane o Citizen Kane, que es el título original en inglés, es otro clásico del cine que se estrenó en 1941 y que, como las anteriores películas de las que ya hemos ido hablando aquí en Hiperespacio, supuso otro adelanto dentro del cine, sobre todo por su innovación en la música, por su compleja banda sonora, fotografía que en la que usó una gran profundidad de campo cuando entonces era casi impensable, y por la estructura narrativa, ya que evitaba la tradicional narración lineal y cronológica. La película está dirigida y escrita y producida y protagonizada por el gran Orson Welles, que tras su exitosa y controvertida emisión radiofónica de La Guerra de los Mundos en 1938, Hollywood acudió a él. Más concretamente, acudió la RKO Pictures, que es donde le dieron trabajo y la libertad absoluta para rodar lo que quisiera, con el equipo que él quisiera y con un alto presupuesto para la época.
¡Qué gusto, madre mía!
Además, lo que él aprovechó. Hay que reseñar que era la primera película que dirigió Orson Welles y que con ella consiguió 9 nominaciones a los Oscars, aunque solo ganó por el mejor guion original, que firmaba a medias con Mankiewicz.
Tenía 25 años, ¿no?
Tenía 25 años, sí, era todo un crack. El argumento de la peli trata sobre un importante magnate estadounidense llamado Charles Foster Kane, dueño de una importante cadena de periódicos, de una red de emisoras, de 2 sindicatos y también de una imaginable colección de obras de arte. Es decir, lo que viene siendo ahora el Rudolf Turner. Aquí en Cuenca el Sordo.
Y en Laponia, creo que un reno, ¿no?, de Santa Claus.
Bueno, pues lo dicho, el hombre es un magnate que muere en Xanadu, que es su fabuloso castillo de estilo oriental, y la última palabra que pronuncia antes de morir es
Rosebud,
cuyo significado es un enigma durante toda la película, lo cual despierta una enorme curiosidad tanto en la prensa como en la población, y a partir de aquí se desarrolla la trama a través de un grupo de periodistas que emprende una investigación para desentrañar el misterio. Aparte de Welles, también trabajan en la cinta actores y actrices como Joseph Cotten o Alan Land o Dorothy Cumming-Gore o Ruth Warwick, entre otros muchos. Como curiosidad, Ciudadano Kane en un principio fue un fracaso de crítica y taquilla, pero después de pasar por Europa y conseguir unas magníficas críticas, sobre todo en Francia, en 1956 se reestrenó en Estados Unidos con muchísima mejor crítica y con muchísima mejor taquilla. Es decir, que parece que este refrán de que nadie es profeta en su tierra se cumplió con esta peli. Y gracias a eso hemos disfrutado de una gran película a lo largo de los tiempos.
Los críticos.
Los críticos.
Los críticos que decimos.
Que son muy malos. Eso le pasó a Hitchcock con Los pájaros.
Pues lo que os comentaba, que mira cómo son las cosas, que años después hay un consenso generalizado, sobre todo ahora, que entre la crítica está considerada la peli como la mejor película de todos los tiempos. Sobre todo por lo que hablábamos anteriormente sobre las innovaciones que tuvo, tanto de como de estructura narrativa, de fotografía y tal. Es una peli que realmente aquí en España no nos llegó hasta el año 1966, o sea que bastante más tarde de lo que se había estrenado en Estados Unidos. Pero bueno, esto ya sabéis, como lo que hablábamos la semana pasada, pues estaba lo que era el señor Franco y su rollito de no querer enseñarnos nada.
Quería comentar que has dicho que fue una innovación en un montón de cosas. Y técnicamente, Greg Toland, que fue el director de fotografía, uno de los mejores que ha habido en la historia, innovó y hizo...
Sí, es lo que iba a comentar ahora, que Greg Toland, este hombre, fue un precursor dentro de la fotografía cinematográfica, porque fue el primer hombre que se arriesgó a crear espacios de 40 metros, como era el castillo donde vivía este hombre, y jugando con unas profundidades de campo que hasta entonces ni se habían hecho, porque anterior a eso, menos el Mago de Oz y lo que es...
Y los planos secuencia que tienen ahí.
Efectivamente, quitando esa historia, lo que antes se había hecho era que se había quitado, a través de las películas de Griffith y toda esta gente de los... justo cuando empezó el cine, se había abandonado lo que eran las tomas o lo que eran las escenas parecidas al teatro. Es decir, todos se ponían delante, había cuatro planos, primeros planos, y luego eran todos generales.
Empezó a contar historias.
Efectivamente, este lo que creó fue a magnificar el cine, a ver que se podían hacer cosas mucho más interesantes y tampoco con un gran presupuesto, aunque él lo disponía. Bueno, pues después de todo esto, lo que siempre os digo, que si no la habéis visto, que la veáis, que es muy difícil que todas estas películas no las hayáis visto, pero que hay gente que ha oído más de ellas que realmente verlas. Y esta película, como curiosidad, tiene que lo que os comentaba antes, que dentro de todos los rankings que se hacen dentro de las revistas y de los blogs especializados en cine, lleva casi 60 o 70 años ocupando la primera posición como la mejor película de la historia. Por algo será.
Y que eso nos lleve a no verla.
No, claro, eso es lo que te tiene que llevar, porque estamos viendo lo que es cine de verdad. Y para todo esto, os voy a dejar con un pequeño montaje del tráiler que se utilizó en España en su estreno, como ya os he dicho, en 1966, que fue un poco tarde, pero bueno, aquí es que todo llegaba así. Hasta que llegó la transición y gracias a Dios ha llegado todo, a lo mejor demasiado deprisa. El caso es que con esto os dejamos hasta la semana que viene dentro de Clásicos del Cine y aquí os esperamos con mucho más cine.
Foster Kane. Un hombre que pudo ser presidente, que fue tan amado como odiado, de quien más se ha hablado en nuestro tiempo, y que cuando va a morir, todo lo que piensa es en Rosbad. ¿Qué significa?
Me divierte trabajar para que la gente decente de esta comarca no resulte robada por una pandilla de piratas.
No sabes lo que dices.
Contra los que no tienen quien los defienda.
Habíamos pensado que si averiguásemos lo que quiso decir con sus últimas palabras al morir.
De ahora en adelante vivirás con el señor Thatcher. Vas a ser muy rico.
Y solo una cosa me llama la atención, el New York Inquirer.
¡Tienes que quererme!
Si no se me puede considerar amigo suyo, es que no tuvo ninguno.
No era solo dinero lo que quería.
Tengo la impresión de que va a llegar a ser algo muy importante.
Bueno, pues esto es todo lo que nos ha dado hoy el programa, Santi.
Bueno, pues nada, que juguéis con esos críticos, que os rodeéis de los críticos, que seáis
puro crítico.
Richie,
yo digo adiós rápidamente porque no me dicen de decir nada más.
Sebas.
Bueno, chicos, hasta la semana que viene. Quería dar recuerdos a Enrique, que nos está escuchando desde tierras lejanas.
Es Enrique, bueno.
Es Enrique.
Sí, además estuve invitado en el programa. Nos estuvo hablando de aviones.
Belén con su
camioneta.
Y la Belén, que hoy no nos ha podido acompañar, pero sabemos que nos está escuchando. Y un saludo para Carlos y Elena, que también me han dicho que hoy nos iban a escuchar.
Mentira.
Bueno, pues hoy para acabar lo vamos a hacer con Vetusta Morla y su último disco, que ha salido esta semana a la venta, con el nombre de 15.151. Un álbum en directo con una edición libro-disco con 25 cortes que recopila sus mejores canciones de sus anteriores discos. Como single de presentación nos traen este golpe maestro. Así que, sin más, muchos besos y abrazos para todos. Y os esperamos a todos la semana que viene aquí en Hiperespacio de Radio Color con mucho más y mejor. Dios, Dios, Dios.
Y usando un crítico, os queremos.
Radio Color, la radio libre de Cuenca.